Mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Poco a poco se normaliza el tráfico en Madrid después de una hora punta que ha sido muy complicada. La lluvia y varios accidentes registrados a primera hora de la mañana han vuelto a complicar este lunes la circulación en las entradas y salidas de la capital, sobre todo en la zona norte, donde la hora punta se ha alargado algo más de la cuenta. La peor parte se la han llevado los conductores de la zona norte. Tres accidentes, todos ellos leves, que se han producido alrededor de las 7 de la mañana, han congestionado el nudo de Maneteras en plena hora punta. Más cosas, aumentan las denuncias y condenas por violencia de género en el segundo trimestre de 2015. Más de 30.000 mujeres figuran como víctimas de esta lacra social. Detalles, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Saludos. Suben ligeramente las denuncias por violencia de género en el segundo trimestre del año. Lo han hecho en un 1%. En total se presentaron 32.023 denuncias, la inmensa mayoría con mujeres como víctimas, más de 30.000. Son datos que ha hecho públicos el Observatorio del Consejo del Poder Judicial, que reflejan también un incremento de las condenas. Del total de sentencias dictadas, fueron condenatorias más del 60%. Asimismo, han subido las órdenes de protección en casi un 10%. Según la presidenta del organismo, Ángeles Carmona, los incrementos en casos de violencia de género que han subido de manera ligera es una señal esperanzadora que refleja una mayor conciencia social frente a esta lacra. Destaca sobre todo el aumento de las condenas, que refleja que la justicia funciona y que no hay espacios de impunidad para los maltratadores. Por desgracia, señala Carmona, las principales víctimas siguen siendo mujeres, algo difícilmente asumible en una sociedad que apuesta por la igualdad y el respeto a los derechos humanos.
Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una enfermedad de la que cada año se diagnostican en nuestro país 25.000 casos nuevos y que sigue siendo la primera causa de muerte por tumores malignos entre las mujeres. Cada vez son menos las víctimas que se cobra este tumor y mayor número el de mujeres que sobrevive 5 años después del diagnóstico. 16.000 mujeres se someten cada año a una mastectomía en España, una extirpación total del pecho para eliminar este tumor y toda la glándula mamaria. Sin embargo, solo el 10% de ellas es operado inmediatamente para la reconstrucción de la mama en la misma intervención. En el Hospital Ramón y Cajal de Madrid van más allá, incluso ofrecen un servicio de pigmentación a modo de tatuaje para reconstruir el pezón y la areola tras la intervención. Montse es una paciente que nos cuenta así su experiencia.
El proceso es duro porque no es ninguna tontería, pero a medida que vas viendo que todo es a positivo, vamos mejorando, pues la autoestima va subiendo. Y como los resultados, he dicho, son buenos, pues contentísima. Durante 15 días tengo que estar lavándomelo 3 veces al día, echándome una pomada antibiótica. Y nada, sin arrastres ni nada, simplemente toques para secar y un buen cuidado.
También hoy comienza la campaña de vacunación contra la gripe en Madrid, destinada a más de 1 millón de madrileños, sobre todo a los grupos de riesgo como son las personas mayores de 60 años, los enfermos crónicos, las embarazadas y los profesionales sanitarios. En la bolsa, el IBEX 35 afloja las subidas de primera hora. Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Tras haber llegado a superar el nivel de los 10.300 puntos, ahora mismo está luchando para mantener los 10.200. De momento lo consigue de manera holgada, 10.225, pero eso sí, con un ligerísimo color rojo. Podemos hablar de mercado plano, pues el IBEX 35 está cayendo un 0,06%. En cuanto a los valores, encontramos que la constructora OHL se convierte hoy en el farolillo rojo de la jornada. Está perdiendo un 4,50%. También otra constructora le sigue en negativo, Fomento de Construcciones y Contratas, con una caída que ronda el 3%. Entre los grandes, Repsol es el valor más castigado al perder el 1,25%. En el lado contrario, Acerinox lidera la tabla con una subida del 1%, seguido de cerca por Inditex, que avanza el 0,90%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos ligerísimamente por encima de los 120 puntos básicos. Está cotizando a la baja desde primera hora de la mañana y el euro lucha para no perder el nivel del dólar con 13 centavos.
Y un apunte más antes de la información del tráfico. El presidente del Sareb acaba de anunciar que la entidad va a duplicar su parque de vivienda para uso social antes de que finalice el ejercicio. De 2.000 inmuebles que forman parte de ese plan de cesión de vivienda social pasarán a partir de ahora a ser un total de 4.000.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo están las cosas a esta hora por las carreteras de la comunidad. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, con bancos de niebla en el Alto de León, en la Nacional 6, en la 1, en la Cabrera. En el resto de vías se circula con normalidad.
Gracias, DGT. Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Prácticamente finalizada la hora punta. Nos queda un recorrido de la M30 con algo más de intensidad. Hablamos del comprendido entre Legazpi y el puente de O'Donnell. Tengan en cuenta a esta hora que tenemos una incidencia, un vehículo averiado poco después del puente de Vallecas ocupando el carril derecho. Puede provocar tráfico y de hecho lo está haciendo, tráfico algo más lento, así como no solo el M30, sino también en la incorporación desde la variante de la A4.
Gracias, Jesús. Es todo. Volvemos con un nuevo resumen de noticias a la una. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, seguimos en Hoy en Madrid. Hoy nos acompañaba alguien que tiene algo que contar, como hacemos los lunes, y estábamos hablando con Leo Mulió, que le había quitado yo el acento. Leo Mulió, decía que no me habían robado el acento. Leo, ¿qué quiere que te diga? Leo Mulió, que es psicólogo de la Fundación Daniela, que es una fundación que ayuda a los transexuales, por decirlo de manera rápida y que todo el mundo se entere que es una situación por la que tú has pasado. ¿Vosotros habláis en pasado o habláis en presente? ¿Has pasado o sigues pasando?
Es la situación que vivimos, es quienes somos, ¿no? Uh-huh. Somos personas trans y eso es quienes uh-huh. somos.
¿Cómo surge la fundación?
Pues surge a raíz de del tránsito también de una niña trans que lo cuenta a su familia, que es Daniela, uh-huh. y la familia se da cuenta de que hay mucho por hacer en este campo, que no se conoce nada y menos sobre niños, ¿no? Entonces decide pues crear esta fundación para precisamente colaborar con la causa, visibilizar el tema y acabar, en último lugar, pues acabar con la discriminación que todavía existe hoy en día, ¿no? Uh-huh.
¿Qué es lo que hacéis exactamente? Es decir, cuando yo me imagino ahora una familia que se esté enfrentando a los primeros pasos de este asunto, y dice, hombre, pues si alguien me puede ayudar, me acerco a la Fundación Daniela. ¿Qué ofrecéis allí?
Pues mira, tenemos diferentes áreas. Por un lado, tenemos todo el tema de acogida a familias, o sea, lo que comentábamos antes de las familias estas que tienen dudas, que si sobre si su hijo o su hija es trans, o cómo actuar, o cómo acompañarles en el proceso, y entonces pues recibimos a estas familias y les damos la orientación que necesitan. Además, ofrecemos acompañamiento psicológico, donde participo yo también como psicólogo, y luego aparte, pues todo el tema de visibilizar es muy importante para nosotros, porque creemos que la raíz del problema real es la desinformación, y que si todo el mundo conociese este tema y lo tuviera totalmente normalizado, uh-huh. ¿no? Como se dice, y lo viera como una circunstancia más de la vida que puede darse, pues no habría realmente ningún problema, porque todo el mundo lo llevaría genial nosotros, lo llevaría genial el resto y todos estaríamos encantados. Uh-huh. Entonces, pues dedicamos mucha energía a esto, ¿no? Dando charlas, pues en medios, en colegios, en institutos, en todos los sitios donde podemos, para que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y luego, por otro lado, tenemos un grupo joven también, porque desde la fundación, bueno, como puedes ver que yo tengo 23 años y estoy ya trabajando uh-huh. en la fundación, pues desde el principio se han planteado que los jóvenes debemos tomar también un papel activo en el cambio, un papel activo en para implicarnos en todo esto y formar parte de, ¿no? De toda esta visibilización y de todos estos cambios sociales que tienen que darse, ¿no? Que no siempre tienen que ser otras personas las que hablen por nosotros, sino que nosotros mismos tenemos mucha fuerza y podemos aportar mucho como jóvenes. Entonces, tenemos un grupo joven súper numeroso, que hacemos muchos proyectos, colaboramos también con otros que uh-huh. ya hace la fundación, o sea que eso es un poquito.
Oye, ¿y cómo os financiáis?
Pues por ahora con donativos, no recibimos como podemos.
Eso, ¿no? Con donativos.
Sí, con donativos, porque además todavía no recibimos ninguna subvención de ningún tipo, porque es nuestro primer año, entonces todavía solo funcionamos con donativos, ¿no? O sea, que ahí a duras penas andamos
sobreviviendo como podéis. ¿Hay más fundaciones? ¿Como la vuestra? En España supongo que sí, ¿no?
Existe una asociación que se llama Crisalis y, uh-huh. y nace antes que Fundación Daniela, bastante antes, y ellos son pues un grupo de familias, ¿no? De que tienen niños o niñas trans y se asocian pues para también un poco dar estos consejos, estas ayudas a otras familias con dudas y sobre todo como un lugar pues de encuentro también, ¿no? De poder compartir experiencias y de apoyo y tal, ¿no?
Uh-huh. Tema de transfobia, que lo sacaba yo antes, ¿existe?
Existe uh-huh. mucha, sí. Sí, porque lo que comentaba, que es un tema tan desconocido, que bueno, pues aunque te lo desconocido, ¿no? Pues se rechaza. Y parece que eso, que vivimos en una sociedad en la que hay ciertas cosas que se consideran normales y lo que se sale de ahí, uy, mal. Uh-huh. Y claro. Nosotros formamos parte de ese aquello, otra cosa que se considera diferente y por tanto uh-huh. se machaca.
Que a lo mejor asusta también, ¿no? Porque como no sabes lo que es exactamente. ¿Y en qué se nota más la transfobia? Yo me imagino que el mercado laboral, por ejemplo, es un mercado complicado, ¿no?
Sí, sí.
Todavía para vosotros.
Sí, es bastante complicado. Por un lado, por nuestra apariencia que nos puede delatar como personas trans, o por el tema del DNI que comentábamos, que todavía es muy difícil conseguir los cambios de sexo y nombre en el DNI. Son muchas situaciones, ¿no? Y tampoco existen políticas que nos protejan o que favorezcan el empleo de personas trans.
Bueno, hay algunas leyes, creo, en algunas comunidades autónomas que más o menos contemplan vuestros problemas, pero ahora lo que estáis es en impulsar una ley estatal.
Sí, estamos intentando, ¿no? Concienciar a la gente de eso, de que necesitamos precisamente una ley estatal para que regule todo esto, que sí, que en algunas comunidades se ha intentado poner un parche al problema, pero que se necesita algo más serio, ¿no? Y más general de todo el Estado para asegurarnos que tenemos esa protección, que tenemos ese apoyo institucional y que algunas trabas a las que nos enfrentamos, pues que al menos se nos solucionen desde el tema legal.
¿Cuáles son esas cuatro puntos importantes que vosotros consideréis indispensable que se contemple dentro de una ley?
Pues el tema de la sanidad es un punto clave para las personas trans, el tema de acceso a tratamientos y tal, y el tema de que todavía hoy en día está muy patologizado, es decir, que cualquier persona trans, para ser reconocida como tal, poder cambiar un DNI, poder acceder a un tratamiento hormonal, tiene que pasar por un psiquiatra que le haga un informe, que le haga un diagnóstico de disforia de género, que es como se recoge la transexualidad hoy en día en un manual psiquiátrico, en el manual psiquiátrico más extendido que usan todos los psiquiatras. Entonces, la idea es cambiar eso, que no haga falta que nadie nos diagnostique, porque somos hombres y mujeres, y nuestra palabra debería bastar igual que el del resto de la población, uh-huh. para decir, oye, yo soy un hombre y quiero acceder a ese tratamiento hormonal, ¿no? Entonces el tema sanitario y libre acceso a estos tratamientos es un punto clave que necesitamos solventar. Luego el tema del DNI, como comentábamos antes, está muy difícil y solo a nivel estatal se puede cambiar, a nivel de comunidad autónoma no se puede hacer nada al respecto y solo una ley estatal es la que puede cambiar esto para eliminar los requisitos que existen de este diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Que todavía nos patologiza, y estos 2 años de requisito de tratamiento hormonal, porque yo no tengo por qué esperar 2 años para poder hacer mi cambio, ¿no? Debería uh-huh. ser algo de cuando una persona crea que lo necesita poder hacerlo, ¿no? ¿No?
Oye, esto del psiquiatra me ha llamado a mí muchísimo la atención. ¿Cómo es el análisis psiquiátrico, el análisis que os hacen?
Pues es bastante desagradable, porque al fin y al cabo lo que se busca es certificar o validar nuestra identidad, y para ello pues se basan en sus propios criterios personales de lo que ellos o ellas consideran que es un hombre o una mujer. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Pues solo en base a estereotipos, porque realmente formas de ser hombre y de ser mujer hay tantas como hombres y mujeres. Entonces uh-huh. no hay una forma real de probar esto, de comprobarlo, ¿no? Es solo en base a que, bueno, estas personas crean que eres lo suficientemente hombre, lo suficientemente mujer, según su criterio, como para merecer ser considerado tal cosa, ¿no? Uh-huh. O sea, que es bastante...
Claro, ¿tú tuviste que pasar por esto?
Sí, 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 por entrevistas en las que te preguntas sobre tu infancia, en la que tienes que decir que sí, que tú eres súper masculino, que de pequeño jugabas con camiones, que tus Barbies las quemaste en la hoguera, y solo contando estas cosas, ¿no? Entonces ya es un cachondeo y es una locura, pero también... Yo lo cuento de broma, uh-huh. pero realmente es muy humillante en ese momento, porque te ves totalmente sometido bajo una figura, ¿no?, de autoridad que está ahí, a la que tienes que demostrar que realmente eres quien eres, ¿no?
Pues supongo que eso estará enfocado o se plantearía por si hay alguien que de pronto le da por echar marcha atrás, cosa bastante improbable. Yo no sé si tú conoces algún caso de alguien que haya creído que era trans y luego haya decidido que no era trans y que haya querido dar marcha atrás a un tratamiento. Será bastante curioso, pero en fin, no sé.
Nadie, ¿no?, se plantea esto como, venga, voy a probar a ver qué tal, porque es una cosa muy seria, muy difícil, y que solo si realmente es algo que sientes que es así, uh-huh, vas a llevar a cabo. No es ningún juego, no es nada divertido, no es un capricho para nada.
Uh-huh. Leo, quien se quiera poner en contacto con vosotros, ¿cómo lo hace?
Pues a través de la página web fundaciondaniela.org.
Bueno, y ahí pues así de sencillo.
Sí, también tenemos redes sociales, estamos en Twitter, nos llamamos Daniela Fund en Twitter, en Facebook Fundación Daniela, y ahí pues compartimos todo tipo de noticias, todos los proyectos que llevamos a cabo, y la gente pues se puede mantener también al día y estar, uh-huh, actualizada en todas las cosas que hacemos.
Bueno, y ahí estáis, en la lucha,
ahí estamos,
a ver cómo lo conseguimos con esos donativos. Oye, aprovecha y pide, que
sí,
es decir, estáis abiertos a donativos, evidentemente.
Sí, por supuesto, estaremos súper agradecidos, porque, uh-huh, además estos donativos se usan muchas veces para financiar el acceso a algunas personas a temas de bloqueadores hormonales, de menores. Tratamientos que hoy en día se ofrecen a los menores y que en muchos casos, como todavía está muy difícil por la seguridad social conseguirlos, porque no está regulado, pues a veces hay que acceder a lo privado, ¿no? Y esto es muy, uh-huh, costoso. Entonces, para poder ayudar a esas familias que no tienen recursos como para acceder a tratamientos por lo privado, pues nosotros financiamos estos tratamientos, y todo esto se hace a través de los donativos, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, los tratamientos hormonales, ¿a partir de qué edad aconsejan los médicos? Ya no hablo de leyes ni nada, sino ¿a partir de qué edad se pueden empezar a tomar, vamos?
Pues hay dos tipos de tratamientos. Hay, uh-huh, uno para menores de edad, que son los bloqueadores hormonales, que la idea es que inhiben esos cambios que se dan en la pubertad y en la adolescencia, ¿no? Entonces dejan al chaval o la chavala como en ese stand-by para no desarrollarse, y luego ya cuando sean mayores de edad poder hormonarse, pero que no se hayan dado los cambios. Por ejemplo, en el caso mío de chico trans, uh-huh, pues que no me hubiera crecido el pecho, por ejemplo, hubiera sido pues un puntazo para luego no tener que operarme el no haberse dado ese cambio en mi cuerpo, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es esto, ¿no? El tomar esos bloqueadores hormonales alrededor de los 12 años, depende, cada niño es una etapa concreta de la pubertad que se mide en base a niveles hormonales.
Y eso no es malo para la salud,
quiero
decir.
Y eso no se ha comprobado que sea malo, ¿no? Se ha visto que solo es beneficioso para, pues eso, ¿no? Para estar más a gusto, para ver que no te estás desarrollando en un sentido contrario, uh-huh, y que se ha visto que aporta, bueno, pues un beneficio y un bienestar a las personas, ¿no? Que lo han llevado a cabo, pues, enorme.
Ese sería el primer punto, y eso no lo contempla la Seguridad Social hoy por
eso
hoy.
No lo contempla, no está regulado, no hay ninguna ley respecto a los menores, están totalmente desaparecidos de todo el tema legal. Entonces depende un poco de la voluntad del profesional con el que des, que quiera dártelos o no. De todas formas, esto parece como muy raro y muy novedoso, pero realmente son los mismos bloqueadores hormonales que se dan a los niños con pubertad precoz. Los, uh-huh, niños que empiezan a desarrollarse con 7, 8 años y que se considera que eso puede ser perjudicial para su salud, se les administran los mismos bloqueadores que a los niños trans. Uh-huh. Lo que pasa que un poco más, a edad más temprana, ¿no?
Uh-huh. Leo, ¿tú eres feliz?
Yo estoy encantado.
Tú estás encantado de la vida.
Estoy muy feliz.
Tienes 23 años, tienes trabajo.
Tengo trabajo,
ya es importante.
Esto ya es una cosa
importantísima. Con tu padre, sí, bien ya, ¿no?
Quiero decir. Con mi padre ya bien. Sí.
Bueno, ya lo tiene absolutamente asumido, ¿no?
Sí.
¿Qué remedio le queda?
Tiempo, pero ya estamos ahí.
No hay otra. Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Leo. Leo Mulió.
Muchas gracias.
Que si no, tu padre, con quien se va a enfadar, va a ser conmigo, y mucho por cambiarle el apellido. Que tengáis muchísima suerte, Leo.
Muchas gracias.
Rápidamente a nuestra página de Facebook también vuestra dirección y todas las vías para contactar con vosotros, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Make a one man weep, make another man sing.
Es pasado mañana, ¿no? Creo, Belén Almonacid. Hablo del día en el que Marty viajaba al... Regresaba al futuro. No, nunca me he enterado. Bajaba al pasado, pero luego venía al futuro. ¿Cómo era ello? Estaba en el pasado y aumentó. Siempre me lío yo al explicar esto.
Vamos a ubicarnos. Esto comenzaba con Regreso al futuro, que era la 1. Al principio no sabía que era la 1, ¿no? Y
vale.
Entonces viajaba al pasado y se encontraba con su padre cuando eran novios.
Sí.
¿No?
Vale.
Sí. Después, justo cuando acababa esa película, resulta que Regreso al futuro terminaba que él volvía a su presente y se encontraba con Doc, que venía a buscarle porque en el futuro iba a pasar algo, ¿vale?
Sí.
Y ese algo que iba a pasar en el futuro resulta que era un 21 de octubre de 2015. Dentro de dos días. Ese momento en el que... ¿Dónde está mi coche volador?
Exactamente.
Y yo pregunto.
¿Y el monopatín volador también?
Bueno,
¿no
pues
está?
No
en
está.
Cambio, ¿dónde estaba el móvil de Martí, por ejemplo? No tenía móvil, no tenía WhatsApp, no tenía Facebook.
Me lo voy a apuntar esto
cierto?
Para oyentes.
Hombre,
¿eh?
¿Claro? ¿Te lo apuntas? Apunta Martín
para
oyentes,
Romo. ¿No?
Apúntatelo, apúntatelo.
Cosas que echas de menos en 2015.
Exactamente, claro.
El futuro.
Ah, es que nadie...
El futuro que ya es presente o el futuro... No, da igual.
Exactamente, ese futuro presente
y luego
pasado.
Vino la tercera, que era en el oeste. Vale, pero sí. Ya así buscamos las tres películas de Regreso al Futuro que existen. Bueno, pues por ese motivo, porque la primera de Regreso al Futuro cumple 30 años, porque además la segunda tenía que ver con un 21 de octubre de 2015, los cines Cinesa han decidido organizar un maratón.
Sí.
Un maratón en el que vamos a ver las tres películas seguidas, una detrás de otra,
desde
las 6 de la tarde.
Fíjate.
En todos los cines Cinesa, nosotros, por gentileza de ellos, tenemos unas entraditas para regalar precisamente para ese maratón que se va a vivir el próximo 21 de octubre a las 6 de la tarde en los Cinesa Las Rozas Herón City.
5 entradas dobles
cinco
para
entradas
ir a
dobles.
Los cines Cinesa de Las Rozas Herón City.
Exacto.
Para pegarte una panza de Regreso al Futuro, vamos.
Pero mira, así no te liarás si viajaba al pasado y luego al futuro, porque como van a ir una detrás de otra,
claro.
Oye, vas a ir viviendo todas esas aventuras. ¡Qué divertidas!
Bueno, ¿y cómo piensas? Uy, si vas a hacer una pregunta que ya he contestado yo hace un rato.
Sí.
No me he dado cuenta.
Pero a lo mejor
perdón,
alguien...
A lo mejor no sé...
Alguien no se ha dado cuenta. Venga, yo me voy a tirar a la piscina y
tírate
voy
a la piscina.
Dar esa pregunta. La iba a cambiar porque digo, la ha contestado Eli del Valle, pero no.
Que no me he dado cuenta.
Si luego al final
no me habéis pasado la pregunta.
Si luego al final yo doy demasiadas pistas, pues ¿qué más da?
También es verdad.
La respuesta está dada.
Venga.
¿Qué tenía de especial el monopatín de Marty en Regreso al Futuro 2?
Has cambiado una letra y lo has dicho.
Bueno,
casi.
¿Qué tenía de especial el monopatín de Marty en Regreso al Futuro 2? Si quieres acercarte a esta maratón a las 6 de la tarde en Cinesa Las Rozas Herón City, solo tienes que darme la respuesta acertada en el teléfono gratuito 910-30-63.
5 entradas dobles para el próximo miércoles. Oye... pedazo maratón.
Oye,
claro
que esto
sí.
Es apasionante. ¿Cuántas cantidades de palomitas nos vamos a comer?
Muchas, muchísimas. Las palomitas son igual que las de, no sé, ¿Martí tomaba palomitas? En
pues
2015?
Yo creo que no le vi. Hamburguesa creo que sí. Creo recordar. Algún que otro helado y batidos sí, pero palomitas...
No
creo
te suena.
Que no, creo que no, pero a lo mejor me equivoco.
Bueno, pues tú haz como las palomitas, volando, porque te está sonando ya el teléfono.
Voy para allá hasta ahora.
Hasta luego.
Nuestro teléfono 910 3063 900 10 3063 910 3063 900 10 3063 Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Sergio Martín Romo.
Vamos,
muy buenas.
Vamos a seguir viajando. Me habéis motivado con lo de Regreso al Futuro.
Pero que no te oiga la gallina ahora.
No.
Ahora, las gallinas está. Tú dices, me voy a meter en la cocina. La gallina.
Está tuiteando, peligro, peligro, peligro.
Más o menos. Que no vamos a cocinar gallina, ¿no?
No, nos vamos hoy a meter no. en un local de Madrid que nos propone un viaje a través del tiempo. Vamos a viajar no en monopatín, ni en el DeLorean. Vamos a viajar en un objeto volador no identificado hasta la década de los 80, ¿eh? ¿Dónde? Transcurre Regreso al Futuro, la primera parte. Lo vamos a hacer para disfrutar de algo muy de la gastronomía de los 80. El plato combinado.
Uy, qué bueno, aquellos platos combinados, claro que sí.
De todo tipo había.
Dos croquetas, patatitas, unas lonchas de jamón, tres calamares, todo junto.
Los vamos a llamar ahora platillos combinados, reinterpretados por dos auténticos marcianos en este mundo de la restauración, porque ellos no paran de arriesgar y de abrir locales en Madrid. El lugar donde el plato combinado es la estrella de la carta se llama Lofnis. Está en general Pardiñas 56. Y los marcianos estos que te decía son los Arzábal, ¿eh? No son hermanos ni nada, son socios. Son Álvaro Castellanos e Iván Morales, que empezaron con taberna, la taberna Arzábal, y no sabemos dónde van a terminar. No pues, sé si en Marte, allí montando negocio también, o no lo sé.
Pues no lo sé. Álvaro Castellanos, buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Buenos días, Sergio.
Que tú eres la mitad de la pareja de marcianos que decía Sergio, ¿no?
Exactamente, somos dos, Iván y yo. Y bueno, pues un poquito marcianos somos porque no paramos de montar cosas en estos tiempos.
Oye, ¿cuántos platos de esos que decía yo, de los platos combinados de los años 80, de esos de dos calamares, tres croquetas, unas patatas y medio muslo de pollo, te comiste tú? ¿Unos cuantos, seguro?
Bueno, para mí era el planazo que mi padre me llevara a un bar y yo poder elegir entre todas las fotos que había encima de la barra, elegir el plato que me pudiera comer. Era para nosotros era una fiesta.
Claro.
Y basándonos en eso, pues decidimos Iván y yo montar Lofnis, platillos combinados.
Oye, porque es verdad que durante unos años aquello, el plato combinado tuvo un éxito, vamos, es verdad que todos queríamos plato combinado, pero luego también es verdad que cayó en desuso.
Bueno, sí, yo creo que al final también es verdad que la gastronomía ha ido evolucionando y el plato combinado que tomábamos en los años 80 eran un exceso de fritos, todo llevaba una croqueta frita, calamar frito, patatas fritas, era todo...
Era todo un frito,
bastante poco sano, verdad que era muy rico, pero era bastante poco sano. Pero es cierto que luego en casa nunca ha pasado de moda, todos seguimos haciéndonos en casa y hemos ido haciéndonos combinados y platos combinados y hables con quien hables. No, yo me hago, en mi casa me tomo dos huevos, me hago unas verduritas a la plancha y una ensalada. Eso es un plato combinado y te lo sigues haciendo en casa. Entonces, bueno, al final yo creo que la evolución de la gastronomía ha dado otras técnicas de cocina, y entonces el frito y toda esta cocina que era bastante poco sana, que se hacía en los bares en los años 80, pues terminó muriendo. Nosotros hemos cogido el concepto y con técnicas de ahora y evidentemente con cocina rica, pues hemos reinterpretado el plato combinado.
Y siempre presente también el producto de temporada, Álvaro.
Absolutamente. Nosotros siempre en nuestro restaurante nos basamos en la temporada, defendemos la temporada y creemos que luego eso se nota en el sabor de los platos. Pues ahora que llega el otoño, pues hay mucha seta, hay pescados que en verano no hay, entramos con piezas de caza que no tenemos durante otras épocas del año, y nosotros defendemos la temporalidad. Y esa temporalidad también se ve plasmada en el plato combinado. Nosotros ahora cambiamos carta y entran platos combinados que en verano no tenemos, ni en primavera ni en invierno.
Oye, ¿y la presentación del plato combinado es igual? Que entonces, a mí esto me hace mucha ilusión.
Bandejita, te refieres,
como una especie de bandejita ovalada, sí.
Bandejita marciana.
Pues,
¿no?
pues sí que es verdad que ahí sí que nos hemos vuelto un poquito nostálgicos. Y hemos recuperado la bandeja de Duralex esta que tenía nuestra
señora. Ah, casa, muy bien, muy bien.
Tablas de madera para presentarlo. Todo va, cada plato lo presentamos en un formato diferente que además nos lleva a ponernos en situación de otra época, ¿no? Y hace que todo sepa más rico.
Oye, ¿y el número? Claro, ¿qué decir? El plato claro, combinado exacto. No tenía nombre. Era el plato 3, el 7, exacto. El 22.
Esto lo hemos seguido respetando. Tenemos todos los platos numerados. Tenemos ahora, son creo que 14 platos combinados que están numerados del 1 al 14. Luego, verdad que lleva la explicación del plato, pero sí que cuando lo comandamos y sobre todo cuando lo cantamos en cocina, un número 1, 3 número 2, un número 4, eso nos hace mucha ilusión.
Esto parece divertido, ¿eh? ¿Os la pasáis bien, Álvaro?
Esto para nosotros es una forma de vida y tenemos una suerte porque disfrutamos tanto haciendo lo que nos gusta y sobre todo compartiendo con la gente, ¿no? Que la gente vaya a los locales nuestros, sobre todo en el caso del Omnis, tú ves a gente de nuestra generación, de los 70, con una cara de felicidad, enseñándolo a sus hijos y diciendo esto es lo que comíamos nosotros, enseñando los platos en la vajilla, todo, es impresionante.
Bueno, de todas maneras, vosotros lo que habéis hecho es crecer muy rápido, Álvaro. Y yo no sé si esto asusta, porque, oye, os ha pillado una crisis, os ha pillado, en fin, épocas que no han sido muy sencillas y, sin embargo, vosotros en muy poco tiempo habéis crecido mucho.
Sí, la verdad que empezamos hace 7 años con una taberna muy pequeñita, éramos, trabajamos Iván, yo y 5 personas más, y hoy en día la empresa la componemos por 120 personas.
Pues fíjate.
Bueno, yo creo que nos hemos rodeado de un equipo humano importante, que es el que nos ayuda a que el proyecto siga adelante y sobre todo los proyectos tengan sentido, y tenemos la suerte de colaborar con proveedores y sobre todo con lo que os comentaba ahora, un equipo de personas que son espectaculares, que creen en lo que hacemos y que hacen que el crecimiento, que sí que es verdad que desde fuera asuste un poco, tenga sentido, ¿no? No ha sido a lo loco, todo va cimentado, todo está muy pensado y no abrimos locales por abrirlos, ¿no? Tenemos una estructura ya bastante importante con un equipo personal que es la base de nuestro negocio.
Bueno, estoy viendo que además de los platos combinados tenéis unos platillos aquí, vamos.
Sí, bueno, nosotros, esto es recuperar las raciones del bar de toda la vida. Sí. Vas al bar y tenías mejillones tigre, ensaladilla, torrenos, patatas bravas, sí. Sardinas asadas, patatas revolconas, huevos con picadillo. Pues todo esto ha sido recuperarlo, usar las técnicas de cocina nuevas y con elementos de cocina y de cocción y de preparación nuevas, y darle una vuelta. Y entonces los platillos son todo versiones de las raciones de bar de toda la vida.
Es que vamos, quien no iba a un bar de Madrid, que le llevaban el aperitivo a sus padres y decía, pide unos tigres, anda papá, es decir, sí, que te ponían ahí tu Fanta, exacto, o lo que fuese.
Exacto, pues esto es lo que hemos intentado plasmar.
Y el niño entretenido ahí con el tigre o con el torrendo.
Absolutamente, pues lo hemos intentado plasmar en Lomnis. Y todos los platillos que tenemos, que los hemos llamado platillos haciendo un guiño al plato combinado, aunque son raciones, son todos los platillos, las raciones que recordábamos de cuando íbamos al bar y comíamos con nuestros padres. Oreja a la plancha, lo que comentabas tú, el mejillón tigre que no puede faltar.
Bueno, las bravas, claro.
Las bravas, el tomatito aliñado, los boquerones fritos. Pues todo esto son versiones que va en modo ración y lo llamamos platillo.
Álvaro, haznos un, por favor, de ser nuestros ojos ahí en Lomnis, ¿cómo lo tenéis montado para que el oyente se haga una idea estéticamente cómo es?
Pues es un local en General Pardiñas 56, un edificio antiguo. El local tiene 2 plantas. La planta arriba es una barra muy importante donde ves el producto, donde ves los embutidos, donde ves las raciones, con la cocina vista, abierta. Todo con mobiliario, pues con un guiño vintage, ¿no? Y con ese guiño de bar antiguo, pero bonito, cálido. Y luego bajas abajo, que es el comedor, donde hay mesas, pues de todo tipo, de madera, de piedra, todo mezclado, todo en un ambiente un poquito marciano, un poquito rústico, con ladrillo visto, muy confortable, con música de fondo divertidísima, con ajetreo de camareros para arriba y para abajo. La verdad que es un local que merece la pena ir a visitarlo.
¿Y el ajetreo a dónde os lleva? Me refiero, ya estáis echando un vistazo a nuevos locales, nuevos proyectos, ¿estáis ahora en consolidación de los que tenéis abiertos o no vais a parar?
Pues la semana pasada hemos inaugurado un Arzábal en el Museo Reina Sofía.
¿El tercero entonces?
El cuarto local.
El cuarto, correcto.
El cuarto local, cuarto. Exactamente. Hemos inaugurado la semana pasada un Arzábal. Y ahora pues nuestra idea es asentar todo lo que tenemos, que el Omnis sea un referente en Madrid, que Arzábal, Reina Sofía, siga los pasos de su hermano pequeño y bueno, y ya el concepto de cocina japonesa y champán que tenemos también en el barrio Retiro, pues que también sea otro local imprescindible dentro de la gastronomía madrileña.
Yo
creo que ahora nos queda, pues eso, trabajar duro y asentar los proyectos.
Oye, que estoy mirando, Sergio, ¿Qué plato combinado pedimos? Número, bueno, número. Claro, es que, en fin, aquí quiero, un poquito de todo.
Yo creo que con...
fíjate, huevos fritos, chistorra, patatas, Puente Nuevo y pimiento de Guernica, por Dios.
Mira, la pechuga a la brasa, con, pa- sí. con
espera,
pasta.
Espera, espera, mira, merluza asada con vinagreta de tomate, ensalada de brotes, setas salteadas y alioli, me lo pido.
Pues
esto me lo pido
vamos
yo.
A pedirle ayuda a Álvaro Castellanos, sí. uno de los socios fundadores de Arzabal, al frente también del OVNIS. Álvaro, ayúdanos a preparar un número 4,
Uh-huh. Vamos pues mira,
a intentar que también la gente en su casa pueda emular el plato vale. vuestro. A ver.
Pues nada, este lo que el plato combinado número 4 se basa en la merluza, ¿no? En uh-huh. la, era el plato que veías en el bar, que era la merluza frita, ¿no?
Sí.
Le hemos quitado el frito, hemos cogido un lomo de merluza que lo desespinamos, uh-huh. lo marcamos a la plancha, siempre jugoso, que quede poquito hecho y lo terminamos con una vinagreta que hacemos con un tomate pelado.
Sí.
Tomillo, aceite y vinagre. Terminamos esa merlucita a la plancha con una cucharadita de esta vinagreta, lo terminamos sí. de cocinar. Y luego lo acompañamos, como habéis dicho, unas setas de temporada, que ahora empieza pues a ver boletus buenísimo, sí. chantarela, manita, pues unas setas de temporada que les damos un golpecito a la sartén, sin perder esa esencia de la seta de otoño, de bosque. Lo acompañamos sí. de una ensalada de brotes frescos, que esto nos va a refrescar mucho la boca con tanto sabor del tomillo, de la seta. Uh-huh. Y hay veces, depende del cliente, pues le ponemos, le solemos añadir alguna verdura. A mí me gusta mucho, porque tenemos una parrilla espectacular en Blondwin, me gusta hacer unos pimientos unos espárragos trigueros marcaditos a la plancha.
¡Uy, qué buenos!
Que sí. ese crujiente con la merluza le va muy bien. Y al final en casa se puede hacer y queda un plato combinado estupendo.
Oye, sí, porque la merluza tampoco tiene más problema hacerla, no, quiere decir.
Comprar
nada.
Una merluza buena. Que,
sí,
que
exacto.
Al final lo que hay que tener es materia prima de calidad. No pasarnos en la cocción de la merluza, que esto es muy importante, que la merluza quede jugosa, que no quede eso un chicle y
exacto.
la boca sea una cosa. Sino una merluza buena, hacerla lo justo. Que tenga lo justo de sal y esa vinagretita de tomate, que lo único que hace es que nos potencie los sabores del mar.
Uh-huh. Oye, la vinagreta de tomate, has dicho que ¿cómo la hacías? ¿Con un tomate?
Sí, cogemos un tomate, uh-huh. lo pelamos, uh-huh. lo abrimos por la mitad, lo despepitamos, le quitamos las pepitas y dejamos solo la carne. Y luego lo cortamos en cuadraditos.
Sí.
Depende de la habilidad, pues un poquito más grueso o un poquito más fino. Esto luego,
sí, un poquito más desiguales.
Exactamente,
sí.
pero da igual. Bien. Lo ponemos en un platito sopero, le añadimos una cucharadita de aceite de oliva y media cucharadita de vinagre de Jerez, sal, uh-huh. pimienta y un poquito de tomillo.
Sí.
Lo movemos y esa vinagreta, justo antes de terminar el plato, se la añadimos a la merluza. Uh-huh. Que reduzca un poquito la sartén, que coja temperatura, que el vinagre evapore un poquito toda la acidez y
sí.
toda la acidez que el vinagre tiene y ya está listo para servir. Y la verdad que queda de maravilla. Uh-huh. Y esa vinagreta se puede usar con una burrata fresca,
sí.
se puede usar con otro pescado, lo puedes usar de aliño para una ensalada, lo puedes tomar con un poquito de pan con pan tostado. Es una vinagreta que si la tienes en la nevera la puedes usar para todo.
Para la burrata dices que va bien, porque yo soy fan de
es
la burrata.
Es que es fan de la burrata, sí.
Con la burrata nosotros en Domis tenemos un plato que es la burrata aliñada y es una burrata uh-huh. que le añadimos un poquito de aceite de oliva y por encima le echamos esta vinagreta. Y la verdad que queda espectacular.
Uh-huh. Oye, está salivando, sí, pero de verdad.
Salivando porque además, aprecio, no sé si no Álvaro me corrige, en esta merluza, algo que le da potencia sabor, ¿puede ser cebollino?
Le añadimos un poquito de cebollino siempre, es decir, a mí me gusta sí. mucho el toque este amargo que le da el cebollino.
Sí.
Me gusta mucho porque te da una profundidad en boca de los demás sabores. Tú entras el cebollino en la boca, pero luego, wow, toda la boca se te pone un sabor a merluza con este tomate que es espectacular. Y sí le pongo un poquito de cebollino por encima.
Bueno, yo voy a aprovechar para decir que es muy fácil cultivar el cebollino en casa, en
¿sí?
un tiestecito, claro que sí.
Absolutamente.
Crece solo prácticamente el cebollino y lo
y
tienes fresco.
Exactamente,
lo tienes fresco en casa y le vas cortando y vas echando la comida, que a mí es algo que me encanta. A mí las hierbas exacto. frescas en maceta, vamos, son utilísimas.
Totalmente.
Álvaro Castellanos, socio fundador de Arzabal y también de
el OVNI.
El OVNI. Pues que, claro, empiezo aquí a enumerar y me puedo quedar sola. Que sepas que tienes una clienta de plata, bueno, dos, ¿no? Sergio, tú ya has marcado la burrata por aquí,
burrata,
y yo ya he marcado todos los platos combinados.
Y el arroz con trufa también, el número 3 le he echado también yo un vistazo ahí.
Uh-huh.
Oye, ¿qué tenéis, por cierto, hoy de cuchara del día?
Hoy de cuchara hemos hecho unas patatas con bacalao y unas lentejas con chorizo.
toma, ala, hay que dar eso.
Y además hoy es día de cuchara, ¿eh?
Sí, hoy sí, hoy apetece.
Así, hoy te tomas un plato de cuchara, vamos.
Unas lentejitas.
Vuelves a trabajar como si fueras ella el presidente de la compañía.
Pues tienes razón. Álvaro, que nos vemos en cualquiera de vuestros locales, porque todos merecen la pena. Pero bueno, que yo me voy a apuntar al OVNIS así ya de entrada, en la calle General Pardiñas 56. Lovnis.com es la página que tenéis en internet, así que todo el mundo que quiera entrar y echar un vistazo y saber por dónde está,
mucho gusto,
por dónde
página,
va todo.
Por cierto, me gusta la estética.
Ahí la tiene. Álvaro, un placer.
Oye, un placer, el placer mío, y muchísimas gracias por la llamada.
Venga, un beso enorme, bien, hasta luego.
Un beso fuerte.
Adiós. La vinagretita, es que tú la estás viendo encima de tu burrata y es que la estás
viendo.
Sí.
Y estoy viendo el plato de mañana.
¿Ah, sí?
Ha dicho cuchara, mañana fabada. Me voy a poner a ello.
Pero de la
contundente.
De la contundente, ¿no?
Mañana vamos a ver si alguien nos hace fabada. Venga, me voy a poner a ello.
Bueno, pues ponte que hay prisa, que hay prisa.
¡Hay prisa! ¡Hay prisa! ¡Venga! Hay prisa. ¡Hasta de muerte!
¡Dale!
La magia existe.
Yo estoy convencido que la magia existe y es real y la gente lo puede ver y disfrutar. La magia realmente está en la mirada del espectador. No
el 5 de tréboles.
No puede ser.
Dale todavía despacito, no le hemos dado la vuelta.
Dale despacito la vuelta y dile a todos...
¡Chan! Sí, ¡el 5 de tréboles! Jorge, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo me has hecho la cancamusa? ¿Tú saldrías voluntario para un juego de estos de cortar en trocitos?
La verdad es que no, hay que estar muy loco para dejarse de eso.
Ni siquiera con algún colega en el que tengas una especial confianza.
Menos aún.
De uno en uno, en Onda Madrid.
Claro, Esteban, muy buenos días, qué alegría.
Buenos días.
Hoy vienes con alegría en el cuerpo, que no
sí,
veas.
Y con mucho color, con
sí,
muchísimo color. Sí,
muchísimo, muchísimo.
Nos lo traen desde Tarragona, vamos, pero directamente, vergüenza ajena con este disco que se llama Dibujando Sueños. Es un disco que se abre con la canción que estamos escuchando, Vengo con Sueño, en el que, bueno, pues comparten también micrófono con Rubén de La Pegatina, esa banda que está arrasando. Y la rumba que es el leitmotiv de este disco, aquí también escuchamos ritmos de ska. La verdad es que la rumba combina con todo y la rumba vive un buen momento.
Eso parece, claro que sí. Bueno, están con nosotros ya los dos componentes de Vergüenza Ajena. ¿Quién es vergüenza y quién es ajena? De los dos. Mira qué caga.
Los dos.
Tito y Sergi, feliz, bienvenidos los dos. ¿Esto de vergüenza ajena por qué? Esto no lo preguntarán nunca, claro.
No,
¿por
no,
qué
no,
os
no,
llamáis
no.
vergüenza ajena? Venga.
Pues en el 2008, cuando ya empezaba esto un poco de la crisis, un día tomando una botella de pacharán con amigos, estábamos pensando el nombre porque teníamos concierto y no teníamos nombre, el primer concierto.
Mira, eso está muy bien. Oye, sí. Tener trabajo antes que nombre, esto no se da todos los días.
Sí, nos ha pasado eso. Entonces, al final, a uno de ellos se le ocurrió vergüenza ajena porque era lo que nos están dando los políticos, ya empezaron a darnos un poco de vergüenza ajena y nos gustó y así se quedó y hasta hoy.
¿Y esto de la rumba? ¿Por qué tanto hermano que hace rumba? A ver, estaba... Nos remontamos, bueno, está Estopa más cercana, pero si nos remontamos, Peret, estaban todos sus hermanos. Claro. Esto de la rumba es como familiar, ¿no? No sé.
Sí, nos viene de un poco de familia también la historia, ¿no? A mi padre era un fan de Peret, en su familia se había escuchado mucho Peret. Y bueno, y por la parte de mi madre también habíamos escuchado los Chichos, ¿no? Los Chunguitos, otro tipo de rumba, ¿no? Y sí, es muy familiar.
¿Antonio Molina hacía rumba?
Bueno, hacía algunas más alegres, pero bueno.
Una copla, ¿no?
Desde Antonio Molina hasta Metallica, ¿no?
No tenéis ningún problema, ¿no?
No importa, hasta Peret por en medio, por eso te digo que... Somos uh-huh. bastante abiertos.
Bueno, pero ahí la referencia es la de Peret, que está siempre presente. Estábamos hablando un poquito, porque además uh-huh. acaba de publicarse un disco con temas remasterizados de Peret, un recopilatorio hace un año uh-huh. y poquito que falleció. Y Peret está ahí siempre.
Para nosotros sí, nosotros desde el principio intentamos hacer lo más posible a la rumba que hacía Peret, porque es la que más nos gusta. Ese punto uh-huh. de graciosa, de alegre, siempre picantona. Lo que bueno, también estamos en otra época a la que componía Peret y también pues siempre nos abrimos a otros géneros, a tocar todos los palos que podemos y hacer todas las invenciones que podemos en el local.
Claro, esa renovación está en el fondo y en la forma, o sea, en las letras, los temas de los que habláis y también en la forma, en esa mezcla también con o coqueteo con otras músicas, ¿no?
Sí, pero siempre partiendo de la base del ventilador, que es lo que nos entusiasma. Ese golpe de ritmo que hacía.
Ese, ese.
Ese ritmo con la guitarra que era capaz Pérez con dos palmeros detrás con las palmas de montar una juerga. Es lo que nos quita el sentido y por lo que seguimos en esto.
Oye, ¿por qué está viviendo tan buen momento la rumba?
No sé, yo creo que hubo un parón, ¿no? Hubo un parón grande. Ahora ya por el...
Pues yo creo que al mismo tiempo que paró Peret, ¿no? Cuando sí, le dio sí, por parar sí. y dedicarse y volvió, a otras cosas.
Y volvió para las Olimpiadas y allí hubo un repunte. Uh-huh. Y bueno, y luego con Estopa, ¿no? Nosotros vivimos el momento Estopa, el momento Maqueta, como algo muy nuevo, ¿no? Algo que, hostia, dos chavales que cantaban por Camarón, por Los Chichos, por todos los grupos que yo y mi hermano también habíamos escuchado en casa. Uh-huh. Y nos abrió la mente también junto con Los Delincuentes. Hostia, tener ganas de hacer un grupo y de hacer nuestras rumbas, ¿no?
Fíjate que habéis mencionado, es verdad, Barcelona 92, también con los Gypsy Kings y todo aquello, sí, sí. Es verdad que fue como una especie de
Barcelona, de... la clausura fue con rumba, con Peret, los Manolos, rumba 3.
Por eso.
Sí, sí, fue cuando volvió Peret, y los Manolos a partir de ahí tuvo una carrera, bueno, ¿quién no ha bailado en los My Loving de los Manolos?
Vamos.
Versión de los Beatles, sí. Amigos para siempre.
Eso.
Entonces... ahí fue un remonte y en Cataluña le han seguido mucho la estela y bueno, a nivel uh-huh. nacional, como decía mi hermano, esto me ha ayudado mucho porque había era un momento, el año 98-99, aquí estábamos con los Backstreet Boys, mucha música de fuera que venía uh-huh. y abrieron el tema como, bueno, dos chavales que venían de la calle y que podían hacer canciones y que la música española estaba ahí y de ahí han salido, pues como dice él, o El Bicho, o Canto del Loco, uh-huh. dentro de esa variación que es muy grande, pero bueno, la música española se... volví a tener un poco de respeto dentro del panorama musical.
Y la rumba que además aporta ese optimismo que vosotros habéis plasmado en tantos colores y en el título también del disco de vuestro álbum, siempre la rumba es que es inherente a ella, ¿no? Es el optimismo, la vitalidad y la energía, ¿no?
Es lo que decíamos antes, ¿no? Yo y mi hermano, que cantarás por rumbas una historia triste, que te ha dejado la mujer... y la canción se vuelve alegre, ¿no? Uh-huh. También tenemos una canción...
Hay una excepción, que es Víctor Manuel. Víctor Manuel es el único cantante del mundo que tiene una rumba triste, que es una cosa que a mí siempre me ha fascinado.
La de Una lágrima cayó en la arena es una rumba triste, la letra. Pero
sí, pero
no
bailas.
Parece. No lo parece cuando estás oyendo claro. en su conjunto. Tocando
pero fíjate,
todo.
La rumba lo que sí ha tenido siempre desde la época de Peret desde sus inicios, la rumba catalana, han sido letras muy cuidadas, ¿no? Las de Peret parecían así... que la letra no decía nada, pero hay algunas que se, sí. que están muy... la de mataron al gitano Antón y todo esto, que tienen mucha guasa por un lado, sí. ¿no? Y por otro lado que tienen su mensajito también,
era
¿no?
muy bueno componido. Tienen muy famosas que no son de él, como El Muerto Vivo,
sí.
que son versiones sudamericanas que él
sí,
adoptó.
Sí, pero que las adaptó perfectamente.
Pero como Gitano Antón has dicho tú, algunas sí. así eran suyas propias compuestas por él y lo que dices tú, tenías uh-huh. ese mismo loco que decías... si va por un lado, si va por Petenera, volví uh-huh. otra vez. Y...
vosotros con las letras también, quiero decir, os la habéis currado, ¿no?
Intentamos, sí, darle bastantes vueltas. No nos conformamos con lo primero que escribimos. Uh-huh. Vamos a dar vueltas y buscar el quinto sentido a las frases. Y bueno, de momento por Cataluña y Tarragona nos está funcionando bien. En Tarragona cerramos las fiestas mayores de la ciudad, en uh-huh. una plaza llena hace un mes. Y bueno, muy contento de cómo se está yendo y bueno, a ver si Madrid nos va igual.
Bueno, habéis ¿seguro? Estado triunfando en vuestra tierra, también habéis estado por Andalucía y ahora toca la conquista de Madrid.
Claro, ahora la capital. Sí.
Es la primera vez que vais a tocar el sí. viernes 23 de octubre, este viernes, que viene en la Sala Jugular en Lavapiés y el sábado en Jimmy Jazz en Vallecas. qué esperáis del público madrileño después de haber ido también por allí, por Cataluña, por Andalucía, que son de alguna manera los gérmenes, ¿no?, de la rumba, ¿no? Andalucía sí. y Cataluña. Aquí en Madrid, ¿qué esperáis?
Hombre, esperamos que venga gente a vernos y que...
sobre todo que venga gente.
Y con ganas de bailar, ¿no? Y como decimos allí, ¿no? Y con ganas de quemar la suela de las zapatillas bailando con nosotros. Que venimos con muchas ganas a Madrid, que nos hacía mucha ilusión de estar aquí. De que de que algo se mueve aquí, ¿no? Siempre. Sí, y que
se mueve todo.
Y venir a una sala como la Jimmy Jazz, una sala tan mítica, donde han tocado grupos tan, tan importantes... La música pues nos hace mucha ilusión.
Aparte, el público de Madrid, creemos que también es un público entendido. Por aquí han nacido muchos artistas y pasa mucho artista. Y bueno, queremos saber la respuesta que tenemos con el público y la interactuación que siempre intentamos tener mucha con ellos, a ver si también lo conseguimos aquí.
Oye, ¿por qué no nos calentamos un poquito?
Venga,
¿eh?
Poquito,
venga,
¿no?
vamos a animar al personal.
Quiero poderte volver yo a ver con la lengua hasta los pies. La cara como un tomate y el buche de
nuevo. ¡Agua!
Partiendo un cartón pa' tres, con la gorra del revés. Subirnos los dos a una viña y rimar cada amanecer. Que yo no sé por qué.
No sé por qué.
Y pero en uno de los conciertos me voy a perder.
Montañé.
Que dime tú por qué.
Por qué.
Hay algo aquí. Le caña si mis ojos hace dos días que no se ve. La garganta me dejaré, la cartera no cerraré. A pegarme un homenaje en Onda Madrid otra vez. Loco, me voy a volver. Un día más si yo no lo contaré.
Que no.
Después te abrazaré.
Balcones suficientes para que salgan todas las niñas ahí a bailar. Me dan unas ganas de bailar.
¿Verdad?
Fíjate, estoy a punto. Fíjate.
No puede uno permanecer
impasible. Oye, vuestros padres encantados. Vamos, yo me imagino. Hombre. Padre, fan de Beret, que los niños me salgan artistas y por rumba.
Está escuchándonos online y debe estar llorando, pobre.
Bueno.
Estaba en la prueba de sonido del último concierto, del concierto grande de Tarragona, llorando ya en la prueba de sonido. Mamá, no llores todavía.
Vamos a las madres.
Bueno,
claro.
Pues dedicada a ella, por supuesto.
Sí, sí.
Y a todo el público que va a asistir el viernes a la Sala Juglar, el sábado a Jimmy Jazz, que va a ser, bueno, pues fantástico. Esto, fíjate que ha sido nada más que una pinceladita y ya está, ya nos hemos venido
pero
arriba,
vamos, pero completamente arriba, claro.
Pues esto, un concierto de ¿cuánto estáis en el escenario?
Una hora y media. Bueno, no, el viernes a lo mejor un poquito más, el sábado un poquito a lo mejor más corto, pero entre horita y cuarto
vamos,
estaremos.
Lo que puede pasar ahí.
Será rápido, que venga la gente, estará la horita, se le olvidarán los problemas seguramente en esa horita y cuarto que esté con nosotros. Y lo pasará muy bien, seguro.
Oye, ¿cómo os apañáis para componer esto? Uno se pone a la guitarra y ya directamente, bueno, el otro al cajón.
A veces hemos ido 8 muchas solo, de hacerla en casa, siempre acaban en el local, las canciones acaban allí, porque yo puedo traer algo, pero siempre entre los tres nos acabamos puliendo. Y ahora llevamos últimamente componiendo los tres juntos, con un whisky o un chupito, y salen muy buenas composiciones.
Con el chupito sale mejor, ¿no?
Sí, sí.
Oye, que hay que explicar lo de los tres.
Sí, es que hay un tercer miembro de la formación, sí, claro. que no es de sangre, pero ¿no?
Como
no,
si lo fuera.
Como si lo fuera,
casi. Si lo fuera. Sí, que es el que falta. Sí.
José Montañés, el guitarrista, que bueno, trabaja, está en Tarragona.
O sea, que además de esto, hay otro guitarra más. O sea, que esto va todavía más.
Lo que somos Vergüenza Ajena somos nosotros tres. Aparte, llevamos un bajista. En los conciertos grandes llevamos percusión, llevamos una corista, pero lo que es Vergüenza Ajena somos los tres, y aquí a Madrid venimos los tres, y al bajista Julio Andrés, que es nuestro bajista.
José Montañés a la guitarra, que es la parte más flamenca del grupo, tiene profesor en Jerez, es un amante del flamenco, y bueno, es el punto así más flamenco del grupo, ¿no? También es el rey del Facebook, lleva
redes sociales,
las redes sociales también.
Oye, pero vosotros las armaréis donde vayáis, ¿no? Quiere decir, tú vas con tu guitarra, que es una guitarra española, y con esto que habéis montado en este momento, de calle. Os las lleváis de calle a todas.
Al compañero que nos lleva por aquí, por Madrid, de medio en medio, le preguntamos, oye, ¿podremos tocar en sol, no?
Claro.
Por la música sola, sacar la guitarra ahí.
Pues no sé cómo está la cosa de los músicos callejeros en Madrid, pero estaba complicada.
Bueno, ya preguntaremos, pero yo tengo que tocar en sol, hombre.
Yo creo que sí.
Carmena creo que ha quitado los exámenes, ¿no?
No lo sé, no sé cómo está. Vamos a enterarnos de cómo está el tema de los músicos en la calle.
De momento nos vamos a quedar con este disco, Dibujando Sueños de Vergüenza Ajena, con colaboraciones además estupendas a lo largo de todo el disco, de estos 11 temas, y en directo en la Sala Juglar el viernes y el sábado en Jimmy Jazz, en el aterrizaje de la rumba aquí en Madrid.
Venga, nos despedimos con un ventilador.
Vergüenza ajena, hombre.
Venga, Vergüenza ajena.
Bueno, decir que estamos en el Facebook, en el Twitter, en Instagram, vergüenzaajena.net,
en el Mercadona, en el Spar, en el Lidl.
En todas partes.
Vergüenza ajena, pa' que lo bailes como lo sientas.
Vergüenza ajena,
para el abuelo, para la abuela.
Vergüenza ajena,
para todas las niñas rumberas.
Vergüenza ajena,
pa' que te olvides de los problemas. Intenta fusionar el reggae y el rock y el rap con la rumba y madrileña. Y ya me pongo ya a bailar. Prepárate, ay, que esto empieza. De esto el día te acordará.
Vergüenza ajena,
bailes como lo sienta.
Vergüenza ajena,
para el abuelo, para la abuela.
Vergüenza ajena,
para los oyentes de Onda Madrid.
Vergüenza ajena,
olvídate los problemas. Intenta fusionar el reggae y el rock y el rap con la rumba madrileña. Y yo me pongo ya a bailar. Prepárate que esto se acaba. De este día te acordarás.
Vergüenza ajena,
para que lo bailes como lo sienta.
Vergüenza ajena,
para el abuelo, para la abuela.
Vergüenza ajena,
para Onda Madrid.
Vergüenza ajena,
para que te olvides de los problemas.
Bueno, lo mejor para un lunes, que estábamos así un poco como down, el lunes otoñal, pues nada, vergüenza ajena. Gracias, chicos.
Muchas gracias a vosotros.
Nos escuchamos ya en otros escenarios, ¿de acuerdo? Gracias. Sergio Rodríguez, pero que te he visto que estabas a punto de arrancarte.
A Las Palmas.
Pero si tú eres gallego, compañero. Sí. Pero los gallegos sois más...
Un día te hablo de la farruca, que se exportó a Cuba y volvió transformada en flamenco. ¡Hala!
Bueno, vale, pues nada. Pues, ¿cómo vamos? Si tienes aquí hay tiempo de sobra, podemos charlar tú y yo la farruca un rato, si quieres.
No me tortures.
¿Quién era la farruca?
Era una pieza gallega que se transformó.
Era...
Sí.
Ah, yo creo que era una señora. Como decía lo de la farruca, digo, pues esto será una señora que cogió el barco, se fue.
Como la rumba.
Y volvió farruca, transformada, no sé, en Estrellita Cast. No, era un género. Venga, que sí, te dejo resumir, vamos.
Bueno, viene la gripe y sus achaques y comienza la vacunación con sus preventivos ataques. Todos conocemos esos males, fiebres, toses y mucosidades. Y lo sabemos sin remisión, una semana con medicación y 7 días sin farmacopea cuando el virus revolotea. Lo mejor, prevenir con una vacuna para que no nos pille fiebre alguna. También el cáncer de mama hemos abordado y cómo afrontarlo y superarlo. En el Ramón y Cajal lo han bordado. Hacen una técnica de micropigmentación que es una genial solución. Le hemos puesto voz a las mascotas y hemos escuchado ocurrencias con altas cotas.
Leo Muleo, psicólogo y transexual, y su trabajo es una fundación con trabajo integral, pues defiende los derechos de niños y adolescentes delante de todas las gentes. En la receta de cocina, otra vez una cosa fina, merluza asada con vinagreta de tomate, para que de esta exquisitez todo el mundo se percate. Y en la música, vergüenza ajena, los hermanos Félix a la limón, que cuando se ponen, hacen una buena canción, y otra, hasta completar un disco grande en el que su talento se expande. ¡Ole!
El reggae y el rock y el rap, con la rumba catalana, y yo me pongo a bailar. Prepárate que esto empieza, y de este día te acordarás.
Mira, 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 el tiempo que te está sobrando, compañero.
Pero me voy a la redacción para imprimirte esta ruca, la Wikipedia y que lo
veas. ¿Cómo vas a irte a la redacción, hombre? Bueno, sí, puedes irte haciendo eso con la manita. ¿Cómo es? Que dicen como adiós, así como los cinco lobitos. ¡Ole! Ahí va, Sergio Rodríguez. En fin, que nos vamos todo el equipo de hoy en Madrid a ritmo de rumba.